Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Rus Geraldo, donde se habla de deportes, cultura y mucho más. El día de hoy vamos a mezclar un poco de deportes y cultura, bueno, y el mucho más también, ya para que no se quede afuera. Yo soy Rus Geraldo, su servidor. Para los que me ven por primera vez, bienvenidos a mi canal, esta es su casa. A los que ya acostumbran, como quiera, bienvenidos, gracias por volver y apoyarme en este otro capítulo. El día de hoy quiero dar mi opinión sobre esta nueva regla que quieren implementar en béisbol. Según leí, tiene rato ya eso en la cocina, vamos a decirlo así, no ha sido aprobado. El gerente general no, el comisionado Rob Manfred de la MLB, o sea, Major League Baseball, comentó recientemente que la Golden Rule o Golden Hitter, bateador dorado, regla dorada, esos son los nombres que han salido a la luz, porque otra vez la MLB no ha dado ningún reporte oficial o formal sobre esto. Estos han sido rumores que se han filtrado fuera de las oficinas gerenciales de la MLB y de los dueños de equipo. Esta regla consiste en que, bueno, primero explico. Lo que se quiere es, o quieren probar, es que se pueda utilizar un bateador en una situación X durante el juego. En este caso, los rumores que han sido más fuertes ha sido de que esta regla se aplique luego del séptimo inning o únicamente en el noveno inning. Por ejemplo, vámonos con los equipos más recientes que fueron, perdón, los nombres de equipos más recientes que fueron Dodgers y Yankees, que fueron a la Serie Mundial de este 2024. Digamos que es el noveno inning. Viene Daniel Hudson de los Dodgers a cerrar, por ejemplo. Y digamos que el último out con base llena le toca a Gleyber Torres o a Oswaldo Cabrera, DJ LeMahieu, cualquier bateador. Pero Aaron Boone dice: no, yo quiero que bate Juan Soto en este turno. Yo quiero que bate Aaron Judge para, ¿verdad?, ya sea ganar el juego, acercarse o tomar la delantera. Entonces, en eso consiste esta regla, como sería el sinónimo en basquetbol de tú darle vamos a decir, como el penalty o la falta grave, el tiro libre a tu mejor shooter. Digamos Golden State, le están cobrando un flagrante 1. Ellos van a poner a Stephen Curry a que tire el tiro libre, ¿verdad? Ellos eligen. Y también, ya en cuanto a jugadas, ellos diseñan, Steve Kerr, eso no es un secreto para nadie, diseña sus jugadas para situaciones complicadas en el último cuarto, cuando se está acabando el reloj de juego, a que Curry sea quien tome el último tiro. Entonces, algo así que quieren implementar en la Major League Baseball. Esto ha traído muchas opiniones mixtas en el deporte, tanto de jugadores como managers, dueños de equipo y demás, porque es una regla que, bueno, voy a desarrollar mi tema para decir si será beneficiosa o no. Cuando se le preguntó a jugadores, a uno de los jugadores que se le acercaron fue a Christian Yelich, y le comentaron, Christian Yelich, left field de los Milwaukee Brewers, le comentaron qué él pensaba de este rumor o de esta regla que estaba sobre la mesa a ser aprobada o no. Y también se le comentó que esto lo quieren comenzar a probar en el Juego de Estrellas, como no es un juego que cuenta para ningún equipo. O sea, es un evento importante, pero el Juego de Estrellas simplemente acumula, vamos a decir así, récords para las ligas nacional o americana, y los jugadores que ponen su número, ¿verdad?, se llevan al MVP o consiguen, vamos a decir así, momentos inolvidables, como por ejemplo, el out de Torii Hunter a Barry Bonds, creo que fue en el 2001 en Milwaukee, que le robó un jonrón por el center field. Eso pasó a ser uno de los momentos, vamos a decir, una de las jugadas más relevantes, importantes o bacana de la MLB, y pasó en un juego de estrella. Creo que me parece que fue Maguire que dio un jonrón que voló el Montro Verde. No, eso fue en el Home Run Derby. En fin, el juego de estrellas, eso, ¿verdad?, es votado por los fanáticos. Los fanáticos arman sus equipos para ver quién es mejor de los dos lados, la nacional o la americana. Pero aún así, de todos los major sports, es el juego de estrellas que más en serio se juega. Sabemos que el de basquetbol es un relajo prácticamente hasta el final. Dejan que los jugadores bajen, que hagan donqueo y todo eso. En la NFL, el Pro Bowl nunca funcionó, pero la NFL se entiende, ¿verdad?, por el alto impacto del deporte. Los equipos no quieren que sus jugadores caros se les lesionen en un juego que no tiene relevancia para ellos como organización. Y están jugando ahora lo que es flag football. O sea, ya en NFL prácticamente han soltado el Pro Bowl, que es el juego de estrella para ellos, por la razón que le expliqué y porque los mismos jugadores no se lo toman muy en serio. Volviendo al tema, a Christian Yelich se le preguntó qué le parece la regla y qué le parece de que se pruebe en el juego de estrellas. Pues bueno, Yelich dijo, como todo cambio, si funciona se queda, si no funciona no se queda. O sea, we move on, ya sea que la anulen o la regla queda por ahí, que prácticamente no la utilicen hasta que los fanáticos se olviden o, no sé, aprendan a convivir con ella si no le quieran dar para atrás. Porque a veces, en esos deportes grandes, cuando se aprueba un cambio, es difícil que le den para atrás. Es muy difícil, se ve muy poco. Entonces, él dijo que el juego de estrella es el escenario perfecto para probar esa regla. Pero que al final del día no va a ser nada más que darle un show a los fanáticos. Que si Aaron Judge nada más tomó 3 turnos y se da la situación de que puede tomar un turno en el 9th inning para poner la cosa más interesante. O quizá para hacer un matchup, digamos que está pichando Paul Skeens por la Liga Nacional, el fenómeno de los Pittsburgh Pirates. Y quieren cerrar con una chulería. Y digan, bueno, ven, vamos a ponerte a Aaron Judge a ver cuál de los dos es, ¿verdad?, el mandamago, el duro. O sea, un power matchup estaría interesante. No te voy a negar, estaría interesante. Ahora, cuando le preguntaron qué tal si llevamos eso para la liga, para la temporada regular, donde sí cuentan, temporada regular y playoffs, donde sí cuentan esos turnos. Y ahí fue entonces que él dijo, bueno, o sea, es un cambio y como todo cambio, hay que ver cómo es la aceptación del mismo, porque no es solamente agregar eso y ya. Un montón de cosas tendrían que cambiar, ese simple turno que tomaría un jugador en un momento dado del juego pudiese afectar más que nada la estrategia del béisbol. Y eso lo vamos a ir comentando más adelante, que la estrategia involucra muchas cosas, ya que los managers comienzan a armar su bullpen, comienzan a armar su defensa. ¿Quién va a batear por quién? ¿Quién va a cubrir segunda, shortstop? Luego de cierto inning, esto prácticamente alteraría un poco eso. Siguiendo con los jugadores, Carlos Correa, y por cierto, voy a dejar el link del informe acá en la descripción. Es un reporte bien largo que ustedes se pueden entretener leyéndolo. Son muchas páginas. Yo estoy tratando de resumir lo más posible lo que pude leer ahí y lo que pude colectar en la internet. A Carlos Correa le dijeron, cuando le hicieron la misma pregunta, ¿verdad?, sobre el juego de estrellas, respondió también que sí, que le parece interesante. El juego de estrellas al final es un show para los fanáticos, para que se lo disfruten, que por eso ellos votan, como dije al inicio. Y como quiera, para cuando le preguntaron para que eso llegue a la temporada regular, él dijo como que, bueno, no te voy a negar, tienen algo ahí. O sea, vamos a decir, hay un diamante en bruto. O sea, hay un tema interesante. Pero, como todo en la vida, o sea, los cambios a veces son difíciles de aceptar, a veces son difíciles, de hecho, de implementarlo. Él dijo, como bateador, me conviene. Porque yo sé que si en un momento dado viene un out fácil o un bateador débil a enfrentarse a un cerrador, por ejemplo, digamos un matchup entre Minnesota y Cleveland, que ambos son rivales de división en la Liga Americana, se puede sentar peleando el primer lugar, un wild card o lo que sea, y un turno así de sencillo como ustedes lo escuchan pudiese marcar la diferencia. Porque sabemos que a veces hay divisiones que cierran con medio juego de diferencia un equipo del otro, o un juego, o se tienen que ir a muerte súbita y jugó un desempate, ese tipo de cosas. Un turno realmente pudiese alterar esas situaciones entre esos equipos. Entonces, digamos que en ese escenario X entre Minnesota y Cleveland, vaya a batear el noveno bate de Cleveland con dos outs y un corredor en base, por ejemplo, pichando Emmanuel Clase. ¿Verdad? Por lo que se ha mostrado en los últimos años, lo más probable es que Emmanuel Clase se lo coma vivo, porque hasta cuarto bate ese hombre ha puesto a lucir mal. Pero con esta regla, tú puedes decir no. Noveno bate, permiso, ven, batea Correa. ¿Me entiendes? Eso, como dice Correa, ofensivamente hablando, le agrega algo de tensión, le agrega un toque diferente que pudiese entonces, y vamos ya casi a la parte de la estrategia, que pudiese entonces darle un sazón, un movimiento diferente al juego. La misma entrevista, o cuando le hice, porque no creo que fue una pregunta, pero nada. Siguiendo eso, Correa dijo jocosamente, yo sé que mis compañeros de equipo relevistas no les va a gustar que yo diga esto, pero yo estaría de acuerdo con que se haga. Claro, los relevistas, eso le causaría un mayor nivel de estrés. Eso pudiese incrementar el riesgo de lesiones, ¿verdad? Ya sea causado por estrés o por, ¿cómo se diría? Podría causar que el pitcher se force más y pudiese llevar a lesiones. No es lo mismo, los fanáticos de béisbol sabemos, usted fajase un turno contra Otani, George, Soto, que usted fajase contra un noveno bate que tú vas suave. ¿Tú entiendes? La carga mental y vamos a decir, el esfuerzo que tú pones físicamente para enfrentarte a un caballo de eso, porque tú tienes que tirar todo lo que tú tienes que tirar todos los cambios para el home play, para poder hacerle out, no es lo mismo. Entonces eso genera desgaste, el desgaste genera lesiones. Y cuando comenzaron a preguntarle a los pitchers de qué pensaban de eso, obviamente la mayoría dijo que no le conviene. No le conviene. Incluso hubo uno que puso un ejemplo que dijo: Craig Kimbrell anda buscando los 500 salvamentos. Craig Kimbrell ahora mismo está, si mal no recuerdo, en los Baltimore Orioles, o por lo menos ahí jugó casi todo este año. Me parece que terminó ahí. Entonces, él está buscando ese milestone, ¿verdad? Ya quizá para ir considerando el retiro o intentar romper algún récord, ¿verdad? Ya eso de los 500 salvamentos de terreno de Trevor Hoffman, Mariano Rivera y así sucesivamente. Se la va a poner difícil, se la va a poner difícil porque digamos que él está con Baltimore y juega con Baltimore el 2025 y está buscando esos 500 salvamentos. Él va a tener que enfrentarse probablemente 40 turnos más al año, ¿verdad? Con un Aaron Judge, un Juan Soto, un Rafael Devers, un Vladimir Guerrero, que son jugadores de su división. Vamos a poner un número quizá más real, 20 veces más de lo que él ya se enfrenta en un noveno inning a esos jugadores, ¿verdad? Porque no todo el tiempo hay situación de salvamento, no todo el tiempo la situación de salvamento, valga la redundancia, llega en el grueso de la alineación del oponente. Vamos a decir en este caso Toronto, 1, 2 y 3 o 2, 3 y 4. Entonces tú vas a tener que pensar que fácilmente con dos outs, para tú cerrar un juego 2 a 1, por ejemplo, y te estás enfrentando a un out menos difícil o a un out fácil, que te digan no, quítenle el bate a Caban Villo de Toronto y yo quiero que Vladdy bate ese turno. Pum, un jonrón, perdiste el salvamento. Y así sucesivamente. Cuando te enfrentas a los Yankees, lo mismo. Cuando te enfrentas a Boston, lo mismo. Y se te va a hacer difícil como cerrador, ¿verdad? Acumular ese milestone, un brazo ya peleado, un brazo viejo, que Kimbrel tiene rato en la Grande Liga. Y ya esa curva va hacia abajo. Entonces, esa es una de las cosas, por ejemplo. Y pongo a Craig Kimbrel como un ejemplo porque lo citaron en ese reporte. pero así muchos otros, ¿verdad? Esa es la parte, eso es lo bonito del béisbol, que tú no sabes entre quiénes se te va a dar el último matchup del juego, del inning, etc. Y eso determina en muchas ocasiones el resultado final del juego. Que si sacaste un out importante en el octavo inning con base llena, la moral de un equipo se va. Sin base llena y se van con la mano vacía, van al noveno a batear con la cabeza vuelta un 8, por ejemplo. O sea, son cosas, son escenarios que se dan. Uno de los managers al que se le preguntó sobre esta regla fue a Joe Madden. Joe Madden fue el manager cuando los Chicago Cubs ganaron el campeonato de Serie Mundial, me parece que en el 2016 contra los Indios de Cleveland. Si no me falla la memoria, saben que estamos. Joe Madden dijo absolutamente no, o sea, eso no va. Eso cambiaría lo que es la naturaleza del béisbol, porque no nos olvidemos, y ahí entra entonces la parte de la estrategia que yo he venido diciendo, no nos olvidemos que si esa regla se implementa, perdón, ya van a comenzar a jugar otro deporte, porque otra vez, o sea, lo bonito del béisbol es, o sea, la estrategia entre managers también. Cuando usted ve el juego analizándolo, que usted ve que los managers ya se van a tú contra tú, eso también es emocionante, porque tú dices, cónchale, ¿qué pitcher le va a poner a este bateador? ¿Qué defensa le van a armar al bateador X? ¿O cómo le van a lanzar a este bateador? ¿Qué decisión va a hacer? ¿Le deja el zurdo, el derecho? Todo eso le suma emoción al béisbol. Y esta regla, aunque ustedes no lo crean, porque repasando un poco, lo que se ha propuesto es, o sea, otra vez, supuestamente, porque la MLB no ha confirmado nada concreto, solamente que sí, que eso o sea, se ha puesto sobre la mesa, que han propuesto, que han votado y que por el momento no va, por el momento. Pero, volviendo al resumen, los rumores más fuertes han sido que esta situación se dé bajo las siguientes condiciones. Número uno, que sea del séptimo inning en adelante. Esa es una. Número dos, que sea solamente en el noveno inning, que tú puedas hacer eso, traer al bateador que tú quieras, darle el bate al garrote que tú quieras en un momento X del noveno inning, ya sea para pa el último out, ya sea que se te llene la base o que tú tengas corredor en posición anotadora y tú quieras, ¿verdad? Seguir peleando, quitar el juego, ganar el juego, empatar el juego, etcétera. Y por último, también han dicho que quizás se le puede dar el chance solamente si el equipo está perdiendo. Dígase un juego 5 a 2 en el noveno inning, el que esté ganando con 5 carreras no tiene chance para atraer ese bateador dorado, ese golden hitter, porque ya está ganando. Le dan ese chance al que tiene las 2 carreras para ser justos y ver si el juego entonces se pone interesante. Eso han sido los rumores que han salido sobre esta nueva regla, pero otra vez volviendo a lo de Joe Madden, Joe Madden es otro, Joe Madden, ya tú no estarías jugando béisbol realmente. Y hay que aclarar algo, cambio no es sinónimo de progreso, cambio muchas veces. Los cambios muchas veces llevan al atraso y esto pudiese ser un atraso para el béisbol, esto te debería dar un paso atrás y todo esto ha venido, ¿verdad? Rob Manfred, para el que no sabe, lo abuchean tanto por las decisiones que él ha tomado por el béisbol para mejorarlo, algunas han sido a favor, una que otra a los fanáticos no le gustan, como el corredor fantasma en extra inning, en segunda base. Ya se pudo lograr lo del reloj, fue un éxito. A mí me gusta lo del reloj, porque realmente yo que vengo viendo béisbol desde el 97, por ahí, 98, en algunas ocasiones tú veías, o sea, un turno entre un pitcher y un lanzador te tardaba hasta 5 minutos, 6 minutos. Foul, foul, o que el pitcher sacaba el pie, que se arreglaba el uniforme, llamaba el catcher, que si el bateador pedía un tiempo. O sea, no era la norma, pero se daban esas situaciones. que un turno te podía durar entre 4 a 6 minutos y en promedio un turno a veces duraba 3 minutos, eso es mucho. Ya con esta regla, pues entonces el average time ha bajado, los juegos pasan más rápido y está aceptable, está bien, fue un buen cambio. Han habido otros cambios como los años 60, cuando el box, o sea, la lomita, donde para los que no saben mucho de béisbol, la lomita donde desde, bueno, la lomita donde está el lanzador, ¿verdad? Ese es el box, de donde él lanza hacia el home plate, se echó más hacia atrás por la regla Bob Gibson, porque vino este pitcher de los San Luis Cardinals, Bob Gibson, tirando fuego, ¿verdad? En ese entonces la distancia estaba, creo que era un 30%, algo así, más pegado al home plate. Entonces no le bateaban. Dijeron, espérate, vamos a crear una regla para hacerlo justo. Entonces echaron el box más para atrás, que lo aplanaron también un poco más para que el pitcher no tirara de tan alto. Y fue una buena regla. Todo el mundo se benefició de esa regla. El deporte, eso fue un progreso para el deporte, no, ¿verdad? No un atraso, como mencioné. Y así a lo largo de los años se han implementado una que otra regla, la que el relevista tiene que enfrentar un mínimo de bateadores, que si el reloj y los intentos de viraje. Señores, habían ocasiones que un lanzador se viraba hasta 5 o 6 veces a primera base y otra vez ralentizaba el juego. Y el béisbol ha sido criticado, o es criticado, ¿verdad? A lo largo de la historia, ha sido criticado a lo largo de la historia. Porque dicen que es un deporte muy aburrido, es un deporte muy lento, que es un deporte para viejo. Sin embargo, ¿verdad? El béisbol, por otro lado, tiene los fanáticos más leales. Y eso han sido reportes que, si me da el tiempo, lo voy a colocar en la descripción. De que el fanático de béisbol es bien leal a su deporte. Es muy difícil que se te vaya si un jugador se retira. Hay otro deporte que hay fanáticos que siguen más que nada jugadores. Si ese jugador se retiró o dejó de producir, consumen menos el deporte. En béisbol no se da el caso. En béisbol, el fanático de béisbol, aparte de ver su equipo, ve otros equipos, sigue otros jugadores y así sucesivamente. Lo que hace que esos cambios, como es un fanático tan tradicional, vamos, creo que sería la palabra, corríjanme en los comentarios si la empleé incorrectamente, no le gustan mucho los cambios. O sea, al fanático de béisbol, esos cambios no le gustan mucho. Y entonces ahí te ponen ese dilema de que, como está Rob Manfred, de que no se ha ganado la fanaticada. Eso es abucheo y abucheo desde el que 2015 por ahí, cuando comenzaron a implementar los pequeños cambios y así sucesivamente. Entonces este cambio ha generado más disgusto que aprobación realmente, por un sinnúmero de cosas, pero les he resumido lo que dice la mayoría. Y periodistas como Ken Rosenthal ha dicho que eso no, eso es algo fuera, muy fuera de lo que pudiese ser el béisbol, que eso es algo muy, él utilizó una palabra que no la recuerdo ahora mismo, en fin, que eso no va, que ya se estaría jugando otro deporte. Y que quizás hay otros cambios que se pueden hacer que no necesariamente generen ese nivel de impacto negativo como generaría esto. Porque, ok, ahora sí vamos a la parte de la estrategia. Esta parte de la estrategia se ve afectada. O sea, esto afecta el juego estratégico. O sea, sería la forma correcta de decirlo. Porque los managers, ya cuando el juego se va poniendo viejo o adulto, que es cuando ya cruza del sexto inning, y ahí eso es otro béisbol, aunque usted no lo crea, cambia la forma en la que usted le lanza a los bateadores, cambia la forma, ¿verdad?, en que usted arma sus defensas, quién tú le manda para atrás, quién cubre adelante, y un sinnúmero de cosas que no quiero, ¿verdad?, hacer el video tan largo. Esto lo afectaría porque vamos a poner el caso de Manuel Clase otra vez. Si tú, en base a las decisiones que has tomado como manager, te ha llevado a que tu juego esté 3-1 en el noveno inning para tú traer a tu cerrador, ¿verdad? Porque, otra vez, para los que no ven béisbol, los relevistas van haciendo su trabajo, preparando la mesa para el cerrador, para que el cerrador cierre el juego. Hay una diferencia grande entre relevista, el relevista, vamos a decir, que picha del sexto al octavo, por decir algo, y el cerrador. O sea, es una asignación diferente ser cerrador, es un nivel diferente de estrés, porque esos últimos tres outs los equipos no te los regalan. Entonces, tiene que ser un jugador que tenga los guts, que tenga torque para cerrar un juego. No es tan sencillo, no es de que, ay, que no, que es lo mismo uno que tira un noveno y que uno que tira un séptimo. No, no es lo mismo, pero eso es tema para otra clase. Entonces, que todo se te dé como manager, como equipo, para que Emmanuel Clase te cierre, ¿verdad? Ese juego y de repente, ¡pum! No, yo quiero que Otani bate con dos gente en base. Asumiendo un caso que sea con los Dodgers. Es muy probable que te haga un daño, ¿verdad? Y ahí entonces, ¿qué pasa con Emmanuel Clase? Que salió a tirarle, por ejemplo, a séptimo, octavo y noveno. Y le traen un cuarto bate a batear de último. ¿Qué pasa con la estrategia del manager? Que hizo todo lo posible, que metió un zurdo en el séptimo. Esto es un caso hipotético. Un zurdo en el séptimo, un derecho en el octavo. Cambió el shortstop en el octavo inning para jugar defensa. Pero entonces te trae un bateador que fácilmente te va a volar la cerca y se fue, se desplomó todo eso. Entonces, eso es lo que dicen la mayoría de los jugadores y managers y también reporteros de cronistas de béisbol, de que afecta mucho la estrategia del deporte, más de lo que ustedes piensan, ¿verdad? Le di ese resumen, por eso son solamente pequeñas cosas. O sea, es difícil tú llegar como manager o como equipo, o vamos a decir como lanzador abridor, cruzaste el séptimo inning y te metiste en una situación. Tú queriendo ya cerrar tu juego con 7 innings en blanco, por decir algo, o con una salida de calidad, y de repente con 2 outs se te armó un juidero en la base, y en vez de tú pichar al séptimo bate, te traen el cuarto bate, a Mike Trout, pan un palo, se te fue la salida ahí, te subió la efectividad, y te van a anotar un perdido, muy probable. Entonces, ¿lo quieren hacer justo o lo quieren hacer más movido? ¿Le quieren dar quizás al fanático? Porque, ¿verdad? Viéndolo desde un punto de vista neutro, no suena mal. O sea, viéndolo como fanático de que solamente quiere ver el juego para que su equipo gane, tú dices, no está mal. Mira un ejemplo en el Clásico Mundial de Béisbol, que se dio ese turno Trau Otani. ¿Verdad? Uno quizás quisiera ver más eso matchup. Ah, tú me trajiste Otani, ven, bate a Trau, por ejemplo. Pero ese turno va a ser tan trascendental en la historia del béisbol, fue tan importante, fue tan legendario, porque se dio de manera orgánica. Otani se subió a la lomita y llegó Trau al bate. ¿Me entienden? Entonces, quizás si uno ves más eso, más frecuente, allá, ya en todos los juegos, si tú me traes a Paul Skins, no, bueno, no todos los juegos, Skins es abridor, pero vamos a coger otro cerrador, ¿verdad? Para soltar al pobre Mason Miller de Oakland, bueno, ya no de Oakland, de los Atléticos, no sé dónde va a terminar ese equipo. Ah, tú me traes a Mason Miller, pues está bien, yo te voy a traer a José Ramírez. Y fácilmente tú ves ese matchup todos los días, muy probable que te canses. Y ya eso es normal. Trau versus Otani pasó en un clásico mundial, un evento grandísimo, una vez. Dice, cónchale, eso es algo exclusivo, es algo raro. O sea, no se ve todos los días. Y se dio como se juega el béisbol. ¿Verdad? O sea, basquetbol tiene su realidad. NFL tiene su realidad. Fútbol tiene su realidad de quién patea los penaltis y todo eso. Porque así se estructuraron esos deportes. El béisbol es lo que es hoy en día, así se juega. Y por más leyes que se hagan y por más estadísticas y vainas sabermétricas le quieran meter hoy en día, al final, en esencia, tú estás jugando béisbol. ¿Tú entiendes? Si te hacen 3 outs, te toca defender. Si el juego llegó al noveno inning y tú estás abajo y te hicieron tres outs, perdiste. Ya eso es, o sea. Que hagan, hay otras cosas que quizás pueden hacer cambios que no afectaría tanto la naturaleza del deporte, porque entonces los managers, coaches, entrenadores, etcétera, tendrían que comenzar a enseñar de manera diferente el deporte con ese simple cambio de que alguien coja un turno cuando su equipo quiera que él lo coja, por ejemplo. Esa simple cosa, por lo menos ese cambio, generaría mucho alboroto en la ciencia del deporte o en la forma en la que el deporte se juega. Entonces, como dije hace poco, mientras más tú ves algo, más te cansa de eso o menos importante es. Yo entiendo que esto de acelerar el juego, aparte de querer mejorar el deporte en sí, es por el tema de las futuras generaciones o las generaciones de ahora, cómo van subiendo con el tema de distracción, que ven más el juego metido en un teléfono que estando presente en el estadio. Se han visto situaciones en todos los deportes que los fanáticos están chateando y escucharon una bulla, levantan la cara y vuelven al teléfono otra vez. O están más preocupados por grabar videos y ese tipo de cosas que estar atento al juego. Entonces, quieren darle a estas generaciones o a esta generación que va subiendo, acción rápida, porque eso es lo que demanda esta generación, ¿verdad? Eso es lo que demanda, cosas instantáneas, rápidas, y dímelo ahora y de una vez y ya, y te quité la mirada. Entonces, no pueden caer atrás de eso, porque tú no sabes cómo va evolucionando las cosas, y aunque ya es difícil, según estudios, tú hacer que personas de esta generación se concentren en algo por 6 segundos, o sea, miren qué cosa, resulta difícil que esta generación que va subiendo se concentre en algo por 6 segundos sin que le chipee algo en la mente o que quiera ver otra cosa o que quiera hacer otra cosa. Por eso estas redes sociales que van subiendo, más que nada desde el ¿qué? 2016, 17 en adelante, como TikTok, por ejemplo, Snapchat, allá atrás en el 2015, fueron aplicaciones que se hicieron muy popular. Snapchat, ya eso es otro tema, pero cayó mucho por un tema de innovación. Pero eran aplicaciones que te mostraban historia corta y ya tú veías ahí de una vez y seguías para la otra. Igual con TikTok. TikTok, video corto, preciso, y la gente va swiping, viendo muchas cosas al mismo tiempo, puntuales. ¿Me entiendes? Pero esas son plataformas que tienen su ciencia. Ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Y se los agradezco, están viendo este video y siguen este tipo de contenido porque les gusta y porque se pueden concentrar o quieren concentrarse, porque no es que no puedan, a veces que no quieren. Simplemente dime qué es lo que tú vas a decir y ya, y me voy para el otro video o para el otro contenido. Entonces, es la naturaleza de ciertas aplicaciones, es la naturaleza de ciertas personas hoy en día. Y entonces Rob Manfred quiere como que caerle un poco atrás a eso para que el deporte no muera, porque ciertamente, como ya he dicho, el béisbol siempre lo han considerado un deporte de viejo, un deporte aburrido. Y entonces dirá él, bueno, si eso fue antes, donde las personas se concentraban más viendo el juego, ¿qué va a pasar ahora? Que lo que quieren es estar metido en un teléfono, en una pantalla, o sea, me van a borrar el deporte. En los años 90, cuando pasó la huelga aquella vez en el 96, que fue en el 96, sí, en el 96, que no se jugó, 90, creo que 94 y 96 me parece, o una de las dos, discúlpeme que no recuerdo bien, no se jugó béisbol por huelga, y amenazaron otra vez los jugadores con hacer otra huelga. Fue una época difícil cuando surgieron aquellos héroes, Sammy Sosa y Mark McGwire, que revivieron el deporte y llegaron a ponerlo en un punto que se llegó a convertir en el team sports o el deporte en equipo o deporte mayor más popular. Aún Jordan con los Bulls de Chicago, y era una locura. O sea, era una locura lo de Sammy Sosa y McGwire. Los mismos jugadores de NBA iban, o sea, a los estadios a ver a esos tigres jugar. Ken Griffey en la Liga Americana también andaba dando garrote en esa época. Hay un documental muy bueno en Netflix, no sé si lo quitaron, se llama Long Gone Summer. O sea, como que se fue lejos en el verano, que fue donde ellos dieron todos esos garrotes y explican lo importante que fue esa batalla por la corona de... Esa batalla por coronarse como el rey de los jonrones fue muy impactante y trascendental en el deporte porque lo revivió, lo volvió a poner en el mapa. Que ya en otro capítulo voy a explicar, voy a dar mi punto de vista sobre la MLB y cómo trató a esas leyendas o a esos héroes por dejarse llevar de la presión y un reguero de cosas, que eso da pena. O sea, les revivieron el deporte, rescataron el deporte y al final no vengan, ustedes usaron esteroides. Un tollo, eso fue un disparate, eso fue una mierda realmente, pero eso es tema de otra clase, ¿verdad? Lo que quiero decir es que el béisbol siempre como que ha estado titubeando, que si no lo ven. En esa misma época de los 90, los juegos de universidad de fútbol americano, incluso, no quiero poner cosas donde no van, pero creo que hasta los juegos, no de universidades, porque son importantes eso allá en Estados Unidos, los juegos de fútbol americano de la secundaria llevaban más gente al estadio que un equipo de béisbol de grande liga. Oigan eso. Me parece que es universidades, pero vamos a decir, ok, universidades o high school, cualquiera de los dos, no están supuestos a llevar más personas que un equipo o una liga de grande liga, como en este caso es MLB, ¿me entiendes? Eso es como que los juegos del colegial llenen más que la NBA, llevándolo al lenguaje de básquetbol, ¿me entiendes? Entonces, el béisbol siempre ha estado como que titubeando por las mismas razones que le expliqué, que si es lento, que las reglas son estúpidas, que no le gusta a los jóvenes. Pero nada, ese es el deporte. Orgullosamente yo soy fanático de béisbol, a mí me gusta mi deporte. No tiene que ser movido, no tiene que ser rápido, simplemente tiene que ser interesante, porque al ser humano cuando algo le causa curiosidad o interés, tú lo mantienes engaged, ¿me entiendes? Tú lo mantienes consumiendo tu deporte en este caso. Y estos cambios recientes del reloj y lo del corredor fantasma y lo del viraje y lo de la base mancha ciertamente le ha dado un toque diferente al deporte sin que pierda su naturaleza. Sabemos que los seres humanos nos resistimos al cambio. Eso es algo que está escrito. Pero una vez uno lo acepta, como pasó con estas reglas que acabo de mencionar, uno se da cuenta, como dice, bueno, mira, no fue tan malo. Pero en cuanto al tema principal de este capítulo, lo del Golden Hitter o el Gold Batter, esos son los nombres que han dicho, bateador de oro, turno dorado, etc., ha recibido más respuestas negativas que positivas. Y yo lo entiendo. O sea, como dije hace poco, quizás sería interesante, porque tú dices, bueno, si Curry tira el último tiro para Golden State, o LeBron, o Kyrie Irving, o Kevin Durant, ¿verdad? ¿Por qué mi bateador no puede coger el último turno del juego? A ver si me salva, o a ver si me gana el juego, y así sucesivamente. Pero creo que estamos lejos de que eso se apruebe. Quizás le hagan variaciones de alguna forma y logren hacer algo, no exactamente así, pero similar. Yo diría, en lo personal, mi opinión final sobre eso es que yo no creo que eso proceda realmente. Yo no creo que sea una decisión inteligente que la implementen. Cambiaría demasiado el deporte, generaría más controversia y yo creo que al final del día enterraría más el deporte que salvarlo. Como dije al inicio, cambio no es sinónimo de progreso. Muchas veces los cambios llevan al atraso, a dar pasos hacia atrás, y eso no es lo que se quiere. Así que nada, déjenme saber en los comentarios qué opinan, qué les pareció este capítulo, qué tal estuvo mi opinión. Quiero saber en los comentarios qué opinan sobre esta regla y cualquier otra cosa que me quieran decir. Los comentarios siempre son muy bienvenidos. Si llegaste hasta este punto del video, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, dar like, comentar, hacer lo que tú quieras. Este video es de ustedes, o este episodio, porque también me están escuchando por Spotify, Apple Podcasts y otras plataformas de audio streaming. De verdad que muchas gracias a todos ustedes. Han hecho este canal posible, hemos crecido orgánicamente y realmente estoy muy encantado con los resultados que estamos teniendo. Esto es un proyecto de todos y nada, nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, hagan ejercicio, beban mucha agua, duerman bien y siempre hagan una buena acción. Hagamos el mundo un lugar diferente.